La situación que estamos viviendo en este momento. Vamos a hablar con la coordinadora general del área de epidemiología de SENASA, la veterinaria Andrea Marcos, que está ya conectada en línea. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, aquí te saludamos Alejandro Azaroff y Natalia Gili.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, Andrea, empecemos primero por los últimos informes de epidemiología que tienen que ver con la encefalomielitis. Tenemos entendido que, bueno, aquí en nuestra provincia son 3 los casos confirmados y hay otros 4 que están siendo monitoreados, relevados, ¿no?
Sí, lo que estamos haciendo en este momento es, bueno, para todas las provincias que no tenían casos confirmados, se toman muestras y se analizan, pero una vez que ya los casos se confirma, digamos, que está el virus en la población de Quino, ya después el resto de los casos se continúan tomando como positivos o lo que nosotros llamamos caso presuntivo por nexo epidemiológico, digamos que una vez que ya se confirmó la presencia del virus a través de una prueba de laboratorio en algunos individuos, se considera resto de los equinos que tienen sintomatología similar y están en la misma zona, se los considera ya como casos, aunque después no se sigan tomando muestras.
Bien, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cuántos son los casos de Río Negro?
Mira, dame un segundito que me tendría que fijar y ahora te digo, si querés preguntarme alguna otra cosa, porque no tengo los números exactos de los datos de todas las provincias, pero dame un segundo que me fijo y te digo.
Dale, no hay ningún problema. Mientras tanto, si querés comentarnos la totalidad de casos contados en todo el país, tenemos entendido, la última información arrojaba 682.
Sí, pero lo actualizamos recién ahora con los datos del fin de semana y son 920 casos en todo el país.
920, mira, creció bastante en función de la información del viernes, ¿no?
Sí, porque ahora además de estar registrando los casos en ASA, también están registrando los veterinarios acreditados. En Río Negro tenemos 4 casos por ahora. Tenemos 2 de laboratorio y otros 2 casos por caso presuntivo, lo que yo te comentaba.
Claro, bien. ¿Y ubicados, lo tenés? ¿Tenés la ubicación ahí? Si no, no hay problema.
Sí, dame un segundo que ya te digo.
Tenemos uno aquí en Viedma, ¿de dónde estamos
2
hablando?
En Viedma, uno en la localidad de San Javier, que es, está ahí en la oficina local de Viedma. Y después tenemos uno en Guardia Mitre y otro en Choel.
Bien.
O sea que lo más próximo es 2 en Viedma, San Javier y Guardia Mitre.
Exacto.
Aquí en los alrededores.
Y al mismo tiempo hay otros 4 que están sospechosos, uno en Valle Azul, otro en Catriel, otro en El Manso, que es la zona andina, y en Mallín Ahogado también.
Puede ser, esos todavía no los tenemos registrados. Se ve que deben estar como sospecha, pero todavía no los han cargado en el sistema. Nosotros tenemos ahora 2 sistemas de carga de los casos, uno al que acceden los veterinarios locales y otro en el que los veterinarios privados acreditados también están empezando a cargar los casos, entonces es probable que esos todavía no hayan impactado en el sistema. Tiene un retraso la información, pero seguramente en los próximos días aparezcan.
Andrea, ¿qué sucede con los animales que quedan infectados, digamos?
Y bueno, eso es lo que estamos viendo y por eso también ahora estamos pidiendo colaboración de los veterinarios privados como para hacer un poco el seguimiento, pero hay una mortandad, algunos animales mueren y otros sobreviven a la enfermedad. Lo que estamos viendo es que algunos veterinarios nos dicen que quedan con cierta sintomatología, con algunos tics o algunas secuelas, y otros ya se recuperan y pasan la enfermedad y ya, digamos, eliminan el virus y vuelven a ser animales sanos.
¿Tienen un porcentaje de mortandad del virus?
Mira, la verdad es que hubo tantos casos por todo el país y la información que fuimos recopilando no es de la más, digamos, no tenemos todo el 100% de la información. Estamos trabajando como para mejorar en esos datos porque los veterinarios locales, muchos fueron a atender el primer caso y a tomar las muestras y ya después no volvieron a hacer un seguimiento de los establecimientos como para seguir viendo si los animales con sintomatología se recuperaban o no. Entonces, la información que tenemos es muy preliminar y muy parcial, pero estaría alrededor de lo que dice la bibliografía para encefalomielitis equina del oeste, que es entre un 10%, 20% de mortalidad.
Bien.
Respecto al alcance del contagio, digamos, ¿es muy contagiosa la enfermedad?
No es contagiosa, porque no se, una enfermedad contagiosa se habla cuando, por ejemplo, un caballo contagia a otro. En este caso es una enfermedad transmisible, porque los caballos no contagian, sino que se transmite a través de vectores que son los mosquitos. Entonces, bueno, claramente es una enfermedad que en esta época del año, con la cantidad de mosquitos que vimos, tuvo mucha dispersión a nivel de territorio, afectando un montón de establecimientos en distintas zonas del país, con lo cual se considera sí que fue de alta transmisibilidad.
Bien. Bueno, un poco el origen de esta nota, Andrea, tiene que ver con que, bueno, todavía estamos saliendo de la influenza aviar en Río Negro, que terminó afectando a la fauna marina, y aparece la encefalomielitis equina. Te quería preguntar si esto es algo que está ocurriendo en este momento de nuestra historia, o si para SENASA es algo previsible y que estaban esperando que ocurriera.
Bueno, lo de influenza aviar sí lo estábamos esperando, porque había empezado a principios del 2022 con casos en aves silvestres en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, y bueno, en base a eso nosotros estuvimos todo el 2022 monitoreando cómo avanzaba la situación. A fines del año pasado empezaron a aparecer casos en Sudamérica, y bueno, en febrero de este año llegó a Argentina. Esa era una situación que nosotros estábamos esperando y nos veníamos preparando para eso. No sabíamos que iba a afectar a la fauna marina de esa manera, pero también cuando empezó a haber casos en Chile de mamíferos marinos, también SENASA se fue preparando y fuimos hablando con las autoridades de fauna de las distintas provincias y con los investigadores, y bueno, atendimos muchas sospechas que fueron negativas hasta que finalmente se confirmaron los primeros casos en Argentina. O sea que eso era más esperable y estuvimos preparados y hicimos los contactos con otras instituciones como para ir manejándolo. El tema de encefalomielitis, la verdad que no, porque se dio sin ningún tipo de aviso previo, no había habido casos en la región. De hecho, se presentaron las sospechas casi al mismo tiempo en Argentina, Paraguay y Uruguay, con lo cual no hubo tiempo ahí de prepararse, porque no hubo ningún aviso de que esta enfermedad iba a volver a aparecer.
Claro, decís a volver a aparecer porque en Argentina estuvo en la década del 80 y después no había habido nuevos brotes.
Exacto, desde 1988 que no había habido más casos, sí.
¿Y cómo es que surge un virus de estas características en los animales? Decís vos sorpresivamente, ¿no? No lo tenían previsto y surgió acá en la región puntualmente.
Bueno, eso es lo que estamos trabajando con distintas instituciones, como la Universidad de Córdoba, a través del Instituto Vanella, con el Ministerio de Salud, a través del Instituto Maitei y con el INTA, justamente para dilucidar a ver qué es lo que pudo haber pasado. Y para eso estamos haciendo estudios con captura de distintos mosquitos, y también se van a empezar a hacer captura de aves para ver cuáles especies podrían haber actuado como reservorio en el caso de las aves, o sea, cuáles fueron las especies que trajeron el virus a Argentina y cuáles fueron las especies de mosquitos que actuaron como vectores, o sea, que están transmitiendo ese virus de las aves a los equinos. Pero bueno, todavía no, los estudios son muy preliminares y no tenemos una hipótesis que nos pueda decir cómo el virus llegó hasta el Cono Sur.
Bien, bueno, es cuestión de entonces hay que esperar un poco más a que ustedes puedan hacer un seguimiento, ¿no?, con todas las instituciones que están trabajando.
Y lleva tiempo, porque imagínate que va a haber que hacer varios muestreos en distintas zonas del país, analizando varios tipos de aves hasta poder definir realmente cuál fue el ave o las especies que actúan como reservorio, y luego ir pensando, bueno, cómo llegaron esas aves a Argentina. La enfermedad está presente más en Centroamérica, con lo cual deben ser algunas aves de especies migratorias que vienen a pasar el verano al Cono Sur. bueno, seguramente algún tipo de ave de migraciones más cortas ha llegado a Argentina con carga viral suficiente, y lo que nos está diciendo la gente en el campo es que por las lluvias y las altas temperaturas, este año es notoria la gran cantidad de mosquitos que hay en comparación de años anteriores donde había mucha sequía. Y bueno, el combo ese de aves virémicas más mosquito es lo que produce todos estos casos.
Claro. Vos sabés que mientras hacíamos el seguimiento de la encefalomielitis, y bueno, veíamos esta confluencia, ¿no? Por un lado la influenza aviar, la encefalomielitis, y en esos días, a fines del mes de noviembre, surgió una alerta por un brote de un virus que afecta a la producción porcina, ¿no? Que todavía entiendo que no ha avanzado. Es una de las consultas que le hacíamos a los colegas de SENASA, que nos decían que, bueno, eso todavía no avanzó, con lo cual no es un tema en este momento, pero llama la atención esta seguidilla, ¿no? De hecho, ¿ustedes están viendo esto también como un fenómeno, la seguidilla de virus que surgen y que se expanden?
No, la verdad que no. El otro virus, creo que estás hablando de enfermedad Ushetsky, que sí. Es un virus que está en Argentina, que no es un virus, digamos, que vino de otro lado, sino que es un virus que circula y afectó a algunas granjas en particular por cuestiones muy puntuales. Así que no hay como una relación entre las tres enfermedades para nada.
Bien. Bueno, pero la contemporaneidad de por lo menos las dos de las que estamos hablando, ¿llama un poco la atención o no?
No, porque son enfermedades diferentes, donde probablemente los reservorios sean distintos. Las aves que transmiten influenza aviar seguramente no sean las mismas que transmiten la encefalomielitis, con lo cual no es muy difícil que tengan una relación. Creo que se dieron, es más por casualidad que por causalidad. No creo que tengan una relación directa a la aparición de las dos enfermedades.
Bueno, Andrea, bárbaro, queríamos justamente hablar con ustedes que son especialistas en estas cuestiones, porque uno por ahí mirando la información hace interpretaciones fáciles, si querés, o empieza a pensar alguna cuestión, y nos parecía interesante poder preguntarles a ustedes cómo lo están viendo, que, bueno, tienen un seguimiento y aparte información histórica, ¿no?, con respecto a estas epidemias o estos virus que afectan a los animales, ¿no?
Sí, te entiendo, pero de hecho si uno se pone a ver cómo estaba el año pasado, en 2022, en esta época para influenza aviar, había muchísimos casos, tanto en Norteamérica como ya habían empezado a haber casos en Perú, en Ecuador, en Chile, y este año no estamos viendo lo mismo. O sea, con respecto a influenza aviar, hay muchos menos casos que para la misma época el año pasado. Con lo cual, aparentemente los ciclos de las enfermedades no están relacionados, el de encefalomielitis con el de influenza aviar, porque ahora tenemos un brote de encefalomielitis muy grande en todo el país, que el año pasado no ocurrió y ahora no hay influenza. Entonces, no hay una relación directa entre ambas.
No, está bien, no por ahí una relación directa, pero sí que surjan de un año a otro dos grandes virus que afectan, digamos, a los animales. Más allá de si tienen relación o no entre sí los virus, quiero decir uno ocurre el año pasado, otro ocurre este año, y ya parecía que se empezaba a asomar el del virus a los porcinos, y por eso es que surge también esta inquietud, ¿no? Que por ahí las altas temperaturas hacen que sea más fácil que surjan virus, por ejemplo, ¿no?
La verdad que no estoy capacitada para hacer Perfecto. Ese tipo de conclusión.
Bien, bien. Bueno,
muy
Andrea.
Pocos datos los disponibles para eso.
Está perfecto. Es lo que nos interesaba conocer, ¿no? Con respuestas de gente especializada, justamente como vos. Así que te agradecemos mucho, Andrea, la comunicación. Y bueno, hasta una próxima vez.
Dale, muchísimas gracias. Que tengan buena semana.
Chao. Hasta
Igualmente, la próxima. Gracias.
Chao.
Veterinaria de SENASA, Andrea Marcos, está a cargo de todo el área de epidemiología de la institución, con lo cual por eso nos interesaba poder hablar.